9:26 de la mañana y ya está con nosotros Hilario Alfaro, que es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Yo creo que debíamos empezar un poquito por el principio explicando a los oyentes qué es Madrid Foro Empresarial. Me dirán, hombre, otra organización de empresarios.
Bueno, otra organización, sí, pero que es la única también. Es la única, por ejemplo, que no podemos coger fondos de formación, no podemos coger subvenciones, eso de entrada. La verdad es que hemos querido hacer una organización moderna, lejos de los políticos y lejos de los dineros que no nos corresponden. Eso se ha puesto en los estatutos y la verdad es que se ha conseguido. Y se ha conseguido, antes hablabais de ilusión, se ha conseguido recuperar la ilusión de los empresarios madrileños, cosa que hacía muchos años que estaba perdida.
Esta misma tarde se van a reunir ustedes con la presidenta de la comunidad, con Cristina Cifuentes. ¿Exactamente para qué?
Bueno, nosotros nacimos en julio del año pasado, o sea que somos muy una organización muy joven. Han pasado todos los políticos, tanto del ayuntamiento como de la comunidad, y han pasado ministros, exministros, presidentes de compañías del IBEX. La que nos faltaba era, sorprendentemente, la presidenta de la comunidad, que hoy por fin se acerca a Deusto Business School, que es donde tenemos la sede.
Bueno, estamos viviendo tiempos, no sé si convulsos, llamarlo así, desde luego sorprendentes. Estamos ante una nueva política, ante una nueva nuevas peticiones de los ciudadanos. Y nos quejamos de que no vemos por ningún lado ningún nuevo sindicalismo, pero sí, por lo que nos dice usted, podemos estar frente a una nueva clase empresarial también.
Vamos, la crisis desde luego nos ha dejado a todos más pobres estos 7 años de crisis, pero también la crisis ha traído unos frutos. Lo mismo que les achacamos a los sindicatos los problemas que tienen y han tenido durante estos años, o sea, la crisis, la corrupción, la falta de ética, eso mismo se le puede achacar a las organizaciones empresariales. La crisis ha dejado tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales de toda la vida fuera de la sociedad y fuera de la realidad empresarial. Nacen otras organizaciones empresariales, como es el caso de Madrid Foro Empresarial, y a nivel de los sindicatos pasará exactamente lo mismo. No vale con rehabilitar el edificio que había, sino que es más barato y más rápido y más eficaz tumbar lo que había y empezar una organización nueva. ¿Qué es lo que está reclamando la sociedad civil? Hace 2 años nadie hablaba de sociedad civil y hoy cada vez se habla más. Antes estabais hablando de los políticos y que el rey ya no sabe qué hacer, si volver a encargar a alguien la investidura o ponerlos a todos en un rincón cara a la pared hasta que no hagan los deberes. Resurge una sociedad civil que hasta ahora no existía. Cada vez a los políticos les vamos a ir apartando más porque se han ido apartando ellos de nosotros. Y les hemos dado demasiado valor a los políticos y la sociedad civil tiene que recuperar esos espacios donde los políticos se nos han colado hasta dentro. El futuro pasa por ahí.
Fíjese usted, estamos muy pendientes de cómo está la situación política, de cómo está la situación económica. Todo está unido, de alguna manera la política influye en la economía seguramente en la política. Así un poquito por encima, ya sé que es muy complicado meterse a hacer análisis sesudos, pero desde el punto de vista de los empresarios madrileños, ¿cómo están viendo lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país? No sé si con preocupación, con esperanza.
Pues empiezas diciendo, todos estamos muy preocupados y muy pendientes, pues cada vez menos. Han conseguido saturarnos, han conseguido aburrirnos, han conseguido que nos centremos en lo que nos tenemos que centrar, que es en nuestro trabajo y en crear empleo, y olvidarnos de todas sus guerras de guerrillas ridículas, absurdas y con una auténtica falta de miras. ¿Qué es lo que pasó en Italia? La sociedad civil va por un lado, la industria va por otro lado, el comercio va por otro lado y los políticos van por otro camino absolutamente distinto. Yo estoy seguro que la mayoría de los italianos ya no saben ni quién es el presidente porque cada 9 meses cambia. Aquí vamos hacia ese modelo de sociedad.
Sin embargo, sí es verdad que dependiendo de un gobierno, de quién forme gobierno o de quién no forme gobierno, en fin, seguramente van a cambiar algunos de los elementos claves de nuestra economía, por los cuales también se tienen que regir los empresarios. ¿Esto es así o no? Quiero decir, ¿hemos sobrevalorado un poco los programas políticos del gobierno?
Totalmente, tanto a los programas como a los personajes. Les hemos dado mucho más valor del que realmente tienen.
a la hora de la verdad importa muy poco.
A la hora de la verdad depende de si nosotros trabajamos y trabajamos bien, tenemos ideas, perseguimos esas ideas y las ponemos en marcha. Que hay veces que se necesitan los políticos, por desgracia, sí, pero cada vez menos. Estoy seguro que si los que estamos en esta mesa nos ponemos de acuerdo, podemos sacar un proyecto adelante. Y a nosotros en Madrid Foro Empresarial, en los 8 meses que llevamos, hemos hecho ofrecimientos a las dos administraciones, tanto al ayuntamiento como a la comunidad, han caído en saco roto, nos hemos puesto nosotros a trabajar y las hemos sacado adelante sin contar con ellos.
Hombre, pero de todas maneras es verdad que dependiendo de qué políticas se apliquen, hombre, ustedes tienen más facilidades o menos facilidades para agilizar, en fin, trámites, para poder operar en algunos determinados campos o para que de pronto se les frenen a ustedes.
Por supuesto que sí, y sobre todo más que la realidad, lo que está frenando, y llevamos 2 meses que se va frenando, es la sensación de incertidumbre y de falta de seguridad que están dando.
Esto se nota, porque lo notan ustedes.
Se nota ya. 2015 ha sido un buen año, se tenía que haber rematado el año como un año excelente. Al final los dos últimos meses se paró y no hemos arrancado el 2016. Y las expectativas del 2016, que eran mucho mejor que el 2015, no se van a cumplir. Y al final seguiremos con 4.700.000 parados, que ese es el auténtico drama que tenemos, que eso tiene cara y ojos.
En la política hay mucha desconfianza de los ciudadanos hacia la política, sobre todo por la corrupción. De pronto nos hemos dado cuenta de que hay mucha corrupción en muchos ayuntamientos, en comunidades autónomas, dentro de los propios partidos, pero casualmente en esa corrupción casi siempre implica dos políticos y empresarios. Y yo supongo que esa corrupción empresarial, es decir, del empresario, o que bien ofrece pluses y mordidas porque les concedan una determinada obra, o bien porque cuando se las ofrecen a ellos dicen que adelante, eso también les tiene que preocupar a ustedes.
Sí, sí, claro. Nosotros uno de los objetivos de Madrid Foro Empresarial es recuperar la dignidad y la figura del empresario en esa sociedad. Simplemente por los representantes que hemos tenido hasta ahora, y ya no me voy a nivel nacional, sino a nivel de la Comunidad de Madrid, la sociedad nos ha puesto en un rincón cara a la pared con los políticos. Uno de los objetivos de Madrid Foro Empresarial es recuperar esa dignidad. Ni todos los políticos son corruptos, ni todos los empresarios son corruptos, ni todos los trabajadores son, me refiero, pero a todos les hemos metido en el mismo saco en los tres sectores. Pero nosotros tenemos que hacer los deberes. Hemos tenido unos representantes que, bueno, ahí están los resultados y no voy a poner, pero el que no está en la cárcel está imputado y el que no está imputado está más que cuestionado y el que no es que, me refiero, no hemos sabido elegir ni hemos sabido dar la cara en momentos, y Pedro lo ha vivido, cuando ha habido elecciones y ha habido una alternativa fresca, limpia y transparente y otra que no lo era tanto, pues ha elegido la otra. Bueno, por presiones de los políticos, por lo que sea, pues no haberse dejado presionar. Pero la realidad es esa y la seguimos arrastrando desde hace años.
Es cierto que existe un temor entre los empresarios madrileños a que se frenen todas las inversiones por algunas políticas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid.
Yo creo que hay cosas que sí, hay cosas que no. Nuestra experiencia, y siendo sincero, trabajamos hoy por hoy mejor con el Ayuntamiento que con la comunidad, cosa que a todo el mundo le sorprende, pero la realidad es esa, hay que reconocerlo y hay que decirlo. ¿Que yo no les he votado? Pues yo no les he votado. Pero que la realidad es esa. ¿Hay cosas que se han frenado? Puede que sí. ¿Hay cosas que se han utilizado para negociar mejor, como es el caso de Plaza de España o de la Torre de Madrid? Pues también. Bueno, Madrid yo creo que está viviendo de la inercia de políticas y políticos anteriores, pero llegará un momento en que se pare. Y una ciudad parada como Madrid, con el volumen que tiene, luego tarda mucho tiempo en ponerse en marcha. Leas el caso de turismo, datos récords, pero son de restos de política o resultados de políticas y políticos anteriores. No se está haciendo nada de cara al 2017, 2018, 2019. Eso lo vamos a pagar. ¿Queremos la política de Madrid la misma a nivel nacional? Bueno, pues sería un desastre, desde luego.
Ha cundido no sé si el mensaje entre algunos partidos políticos de que la reforma laboral que ha puesto en marcha el gobierno que ahora está en funciones ha sido utilizado por los malvados empresarios para despedir a diestro y a siniestro, que es por lo visto lo que a ustedes les gusta.
A nosotros gozamos cada realmente, vez que despedimos. Es que ya, son las chorradas que se dicen.
Sí, estas cosas, pero estas cosas se dicen y calan. A la hora de la verdad, ¿Qué les ha supuesto a ustedes esta reforma laboral? Es decir, ¿creen que ha sido buena o creen que ha sido regular o creen que hay que reformarla o creen que hay que dejarla como está?
Yo creo que las relaciones laborales hay que adaptarlas todos los días a la realidad. Luego, a lo mejor hay que hacer una reforma todos los días del mundo laboral. No en las mismas circunstancias ahora que hace 2 años, que hace 5 y ya no digamos que hace 15. Nadie despide a un profesional que funciona bien. Yo no conozco a nadie que se quiera pegar tiros en las rodillas. Y de los momentos más duros de los empresarios es despedir a gente. Se lo digo por experiencia y se lo digo porque lo veo en mi entorno. Nadie está hecho para eso. ¿Que hay que adaptarlo? Sí. ¿Que la crisis te obliga a hacer cosas que no quisieras hacer? Desde luego. Y desde luego hay que tener mucha... diferenciar entre empresas pequeñas, medianas, grandes, gente que apuesta a su patrimonio, el de su familia. No es lo mismo que ser el presidente de una compañía no sé qué, que no sabes esas personas que tienen cara y ojos, como decíamos antes, quién es. No es un momento dulce, pero a mí me parece que la reforma laboral es positiva. A lo mejor hay que darle otra vuelta, no te digo que no. Pero en cualquier caso sí me gustaría que fuera entre los grandes partidos esos acuerdos. No que llegue uno y la cambie, llegue otro 2 años más tarde y la vuelva a cambiar. No, creo que hay acuerdos que deben ser entre los grandes partidos y de larga duración.
Ya independientemente de lo que es puramente política, me imagino, porque ustedes a lo que van es al mundo empresarial. Independientemente si es más guapo Pedro Sánchez que Mariano Rajoy o si es más simpático Pablo Iglesias. Ustedes me imagino que buscan la estabilidad y desde este punto de vista es lo que usted nos está diciendo, hombre, que se necesita un gran consenso, que yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, menos quienes tienen que estarlo.
Exacto.
Antonio.
Yo lo que siempre he visto desde hace muchísimos años en las organizaciones empresariales españolas es que no han contemplado la realidad empresarial española. Es decir, han sido organizaciones empresariales para las grandes, las grandísimas empresas, pero se han olvidado de que el 95% de las empresas españolas tienen menos de 5 trabajadores.
Sí,
y por tanto,
sí.
El empresario es un trabajador más. Y entonces, ante esa dicotomía, pues evidentemente los empresarios españoles, la inmensa mayoría de los empresarios españoles, nunca se han visto representadas en esas organizaciones.
Nunca nos hemos visto representados. De entrada, porque ¿cómo se financian esas organizaciones? El empresario que quiere una patronal que le defienda, que se la pague. Y el trabajador que quiera un sindicato que le defienda, que se lo pague. Pero no con dinero público. Al final, si entra dinero público, entran fondos de formación, porque hay organizaciones que dicen, yo no cojo subvenciones, pero resulta que manejan un montón de fondos de formación y ya tenemos experiencia de saber qué es lo que pasa con los fondos.
10%, hay que contar.
Bueno, 10% que es legal, pero al final ya le coges el tranquillo y luego es el 15, el 20, no sé qué, y pasa lo que pasa. Y entonces se está financiando y se ha financiado por ahí. Al final acabas diciendo lo que quieres, lo que quiere oír el que te da esos fondos o esas subvenciones. Y al final es lo que ha pasado tanto con los sindicatos como los trabajadores. Y al final no hacemos los deberes por los que estamos puestos. Yo tengo que seguir viviendo en mi negocio y yo no puedo hacer negocio con una presidencia de una organización y a mí me tiene que costar dinero en mi bolsillo ser presidente de Madrid Foro Empresarial. No hay otra forma y yo lo entiendo así. Limitación de mandatos, o sea, cosas que son evidentes, claras y que solo tenemos que copiar lo que se hace por ahí fuera, pues aquí no lo hacemos. Es muy difícil llegar a una presidencia, pero es mucho más difícil saberla dejar. Y si además en vez de una tengo 2, 3, la Cámara de Comercio, el no sé qué, no sé cuántos, pero el día sigue teniendo 24 horas.
Las estadísticas oficiales, yo llevo muchísimos años que no sé si me las creo o no me las creo. Las últimas son que el comercio ha crecido en empleo un 1,5% y las ventas un 4% el año pasado. ¿Eso son verdad o no es verdad?
Las ventas sí han crecido.
Yo un 4%, creo... un 4% está bien.
Sobre el año anterior sí, que fue un desastre y el año anterior más desastre, o sea, desde el 2007 esto va en picado, subir un 4% sobre, bueno, pues es mejor subir un 4 que no bajar un 4, pero vamos.
¿Pero nos lo tenemos que creer o no?
Yo creo que el año pasado sí, el 2015 fue un buen año, mejor que el anterior, y el anterior un poquito mejor que el anterior. En el tema, eso se tiene que traducir en creación de empleo.
1%, no, 1,2%.
Bueno, pues a lo mejor sí, puede ser, ¿eh? Pero en cualquier caso, el crecimiento de ventas se tiene que reflejar en crecimiento de empleo.
Que ese es, ¿no?
Y o sea, aunque, se para en noviembre. Se empieza cuando empezamos con el lío de las... No, no. Cuando siempre que entra un periodo electoral, se para. crea cierta incertidumbre y unas elecciones son para elegir un presidente. Resulta que han pasado no sé cuántos meses y seguimos sin presidente. Todo eso se alarga, se estira, lo ven fuera, todo eso se nota.
Ha pasado un mes y 10 días. Bueno. No perdamos los nervios.
No, un mes y 10 días desde el resultado, desde pero 20, ya se para desde no sé qué anterior, y hasta que no montan gobierno, claro, no sé qué, no tenemos gobierno hasta pasado verano. Pasado verano quiere decir que hemos perdido todo el 2016.
Claro,
sí, la verdad es que yo creo que se da muy por amortizado este 2016. Sí, pero
hay que pagar las nóminas todos los meses,
sí, claro,
y los seguros sociales todos los meses, y los IVA cada 3 meses, claro, y tal. No podemos darlo por amortizado. Tienen obligación de llegar a un acuerdo.
Pues
ya.
No. Parece que
es que aunque lleguen a un acuerdo, el 2016 está amortizado. Aunque lleguen a un acuerdo pasado mañana, hay que hacer un debate de investidura, hay que nombrar un gobierno.
Pero la confianza ya no es la misma. Yo creo que cambiaría. De si hubiera maneras, una cosa clara, si lo que es que no va a haber una cosa clara.
No, yo creo que no. Yo creo que vamos a hacer un paripé para ir a elecciones, 54 días, en fin, que con suerte antes de las vacaciones de verano hay una repetición de elecciones. Y en todo caso que sus señorías trabajen en verano. Uh-huh. Pero bueno, yo le voy a preguntar por los datos de paro que hemos visto. Realmente no son buenos, siempre que sube el paro es malo. Pero también se ha dicho que es menos, estamos hablando de mala situación por lo que, en fin, por mala situación política, inestabilidad política es lo peor para la economía. Sin embargo, el dato es el menos malo de toda la serie, ¿no? En un mes de enero, eso nos hace abrigar esperanzas y pensar que, bueno, independientemente de lo que hagan nuestros políticos, la economía va.
Yo creo que vamos por ese camino. Y me gustaría,
¿nos vamos a divorciar de la situación política para poder
sobrevivir?
Yo
creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo de divorciarnos y darle realmente el poder que tienen. Es que les hemos dado demasiado poder. Yo creo que eso sociológicamente ha sido así. Nos hemos dejado que nos tutelen los políticos en todo.
O sea, Italia ha tenido un gobierno por año desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y sin embargo, la economía italiana ha seguido creciendo.
Claro, pero Italia tiene una industria infinitamente más potente que la nuestra, tiene unas herramientas mejor. Nosotros, a lo mejor, porque de hace muchísimos años atrás veníamos muy tutelados por un sistema, bueno, pues nos hemos dejado llevar. Yo creo que si maduramos, les tendremos que ir alejando a los políticos de nuestra realidad. Y montar una sociedad civil. Yo creo que la clave del futuro está sociedad civil organizada, exigente, formada. Y trabajar mucho entre nosotros y colaborar entre nosotros.
Eso lo decía Leguina hace 30 años y ya estamos igual, ¿eh?
Pero Leguina ahí está 30 años.
De la sociedad civil.
Pero es que se lo he escuchado
claro,
yo.
Claro, pero el auténtico.
Pues tendría razón, lo que pasa es que fue un adelantado su
tiempo. El auténtico freno que ha habido para montar una sociedad civil ha sido precisamente la corrupción.
Sí, sí, uh-huh. Es que la corrupción es un cáncer.
Un proyecto que viniera de la sociedad o de cualquier empresario, etcétera, etcétera. Podía ir adelante si no pasaba por taquilla. Y por tanto, los que pasaban por taquilla y eran los amigos, eran siempre los amigos. Y el otro empresario o la otra parte de la sociedad.
Sí, sí, no, donde hay corrupción es porque hay un corrupto
venir,
y un corruptor. ¿No?
Espero que esto cambie, aunque evidentemente se nos dijo por activa y por pasiva que con las leyes que se habían hecho a lo largo de la pasada legislatura, la corrupción podía ser de antes, pero nunca actual, y sin embargo nos encontramos cada día con que esto es una cloaca, que aquí nadie está explotando ese...
No, la verdad es que es bastante triste la situación en la que nos encontramos. Yo creo que nos han saqueado a la clase media, nos han saqueado, sea del color que sea, nos han empobrecido, se lo han llevado crudo, y los responsables políticos que tenemos no han sabido manejarlo y ahí están los resultados. Hombre, los resultados yo creo que son producto de no saber manejar esa corrupción y no haber dado la cara, cueste lo que cueste.
Pero señor Alfaro, ustedes los empresarios tampoco pueden tirar balones fuera. Hombre,
ni todos los políticos son corruptos, ni todos los empresarios tampoco.
No,
pero hay corrupción
hay,
también
decir,
hemos
hoy
estado.
Tenemos al responsable de las clínicas Fanny Dent.
Sí, sí. Sí.
Caminito de prisión, exactamente, porque ha estafado a un montón de personas. Claro, ustedes los empresarios, ¿qué tipo? Porque exigimos a los partidos políticos que depuren responsabilidades, que hagan limpieza, que se vigilen los unos a los otros. Pero dentro del mundo empresarial, ¿quién hace esa función?
Pues yo le puedo decir lo que hacemos nosotros en nuestra parcela. No podemos coger subvenciones, no podemos coger fondos de formación. Si a mí me imputan no tengo que esperar a juicio ni nada, lo tengo que dejar. En el Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial no puede haber ninguna persona imputada. Y todos los miembros, hoy por hoy, que son 350, te garantizo que son empresas y empresarios y profesionales absolutamente íntegros. Sí, hoy. Otra cosa es que si fuéramos 700.000 militantes como en un partido, pues ya sería más difícil. Y si tuviéramos que llenar miles de puestos de trabajo de director general, pues seguro que alguno se nos colaba. Pero que eso viene en los estatutos y que hemos aprendido de qué es lo que tenemos que hacer.
Yo creo que él y a lo que se refiere es que no he escuchado yo ningún pronunciamiento de la COE o de CEIN. Claro, y una rueda de prensa de su presidente diciendo este son unos sinvergüenzas que no merecen pertenecer a nuestra clase. ¿Eso no lo ha habido en España?
Si tienen a Díaz Ferran, pues no, donde
por
lo
tienen. Pues, Pedro, tú viviste decirlo, las ¿no? elecciones que yo pasé hace dos años, que sabía que me iban a partir la cara y me la partieron. Y si se dijo, y no se quiso escuchar por presiones o porque pasó lo que pasó, pero si coges el programa que yo llevaba, o llevábamos, y coges lo que decíamos... es válido absolutamente hoy, es la mejor receta que podía haber hoy.
Lo que pasa es que también...
Y sabíamos a lo que jugábamos y jugábamos un partido que sabíamos que lo íbamos a perder, pero hicimos la satisfacción de hacer lo que teníamos que hacer, esa no, sí que no nos la quita nadie.
Hombre, lo que pasa es que a mí me parece una cosa muy diferente el que haya un empresario que en su empresa privada ha hecho una estafa o una malversación, lo que sea. No, malversación no, estafa, porque es dinero privado, con dinero privado a sus clientes, que quien tiene que intervenir, lógicamente, son la policía y después los jueces. Y otra cosa son organizaciones empresariales o partidos políticos o sindicatos que reciben dinero público y malversan ese dinero público.
Sí, es distinto.
A mí, que el señor Alfaro, que tiene una organización privada que no recibe dinero público, tuviera una mala gestión, quien deberían de demandárselo serían sus socios. Pero cuando hay una organización empresarial, como son las organizaciones empresariales de España, o sindical, o partidos políticos, que reciben tantísimo dinero público, y ese dinero público, en vez de ir para resarcir a los ciudadanos, va para llevárselo en los bolsillos los responsables, evidentemente me parece que son situaciones incomparables.
Ahora tenemos un caso que es el de la Cámara de Comercio de Madrid. La policía ha llamado a declarar a 40 empresarios y a 100 alumnos por los fondos de formación. Es alucinante. Es decir, 100 chavales que estaban formándose allí y 40 empresarios han pasado ahí por la Plaza Castilla, por la comisaría que hay allí, para decir, oiga, ¿usted sabe si se lo gastaban o se lo llevaban? Es tremendo, ¿no? Es una cosa...
Bueno, se intentan mantener figuras, es como cuando mi abuelo tenía tiendas y existía la Mutua de Cristales. Hoy ya no tiene ningún sentido. A lo mejor la Cámara de Comercio ya no tiene sentido hoy. Quien quiera irse a China, por 800 euros se va a China y no necesita esa protección que a lo mejor hace 20, 25 años o 30, pues era más complicado. Hoy por hoy, yo creo que mantener instituciones... como la Cámara de Comercio, y yo he estado en ella hasta hace año y pico, yo creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que
está Lices también, ¿no?
Está Lices, los empresarios somos los primeros que le exigimos al gobierno que no haya duplicidades y tres y cuatro veces se repite. Bueno, pues nosotros estamos cayendo en la ventanilla única, cualquier organización ya monta en su ventanilla única y al final, de única nada, hay 200. Y no sé qué, de exportación
y luego hay una ventanilla privada que si por una...
Luego somos los primeros que duplicamos los organismos y las historias. Bueno, yo creo que nos queda mucho por aprender, pero a lo mejor es fruto de que somos una democracia muy joven aún. No sé si la veremos más madura.
No, es fruto de que el 67% del dinero que se maneja en España es público. ¿Cómo un país puede estar manejando casi 7 de cada 10 euros lo maneja?
Y los parados que hay, los 4.800.000, son de la empresa privada, no es del sector público, ahí justo al revés, no ha encogido el funcionariado. Yo creo que nos queda mucho recorrido, pero también depende, nadie va a venir de Marte a arreglarnos con una varita mágica esto. Tenemos que ser el compromiso uno a uno de las personas con nuestra ciudad y con nuestro país, sin ningún tipo de rubor ni complejo.
Se habla mucho de que se ha creado empleo en los últimos años, parece que ya empezamos a asomar la cabeza, pero siempre escuchamos el mismo reproche por parte de los sindicatos, fundamentalmente, y es, sí, se ha creado mucho empleo, pero es empleo muy precario. ¿Eso es así?
Tan precario que el 25% de los nuevos contratos son de menos de 7 días. A mí me da vergüenza y soy empresario.
Pues no es normal decirlo. O
sea, ya, pero es que es evidente. O sea, uh-huh. O nuestros hijos que tienen que salir, después de haberles pagado la carrera que nos ha costado un montón, resulta que los pagamos aquí y los beneficios se los llevan otros fuera. Yo no estoy nada orgulloso, pero sobre todo el 25% de los contratos que hemos creado tienen menos de 7 días. ¿Con qué uh-huh. te vas a comprar eso? ¿A mí me vas a comprar un abrigo o a este señor un coche o te vas a poder casar con tu novia? Es imposible.
Sí, pero también imposible. Es cierto que antes uh-huh. se creaban fundamentalmente parados y ahora se crean empleos. Es cierto que no es bueno el contrato precario, que se debe de mejorar, pero usted es empresario y sabe perfectamente que con una crisis tan profunda como la que ha habido, el miedo que hay en estos momentos a contratar por parte de los empresarios es enorme. Y muchas veces se echa la culpa al gobierno de que se hagan este tipo de contratos y al final quien contrata.
A mí no me gustan. O sea, a mí me gustaría contratar más. Si yo soy pequeño, tengo tiendas de ropa, me gustaría contratar. Pero sí, me gustaría no pagar lo que pago de seguros sociales, que no tiene ningún sentido, que estamos no sé cuántos puntos por encima de la media. Eso es penalizar la creación de empleo. Yo podría contratar a alguien más, pero que no tuviera el coste que tengo de cotizaciones a la seguridad social, y te lo digo así. Pero tampoco me gustan los falsos becarios, y tampoco me gustan los falsos autónomos. Y yo creo que eso hay que atajarlo por el bien de la sociedad, no de los empresarios ni de los trabajadores, sino no me parece justo los falsos becarios, que hay muchos empresarios que se están beneficiando, ni los falsos autónomos, exactamente igual. Pero yo también quiero que me bajen las cotizaciones a la seguridad social. Si fuera así, miles de pequeños, que como bien has dicho, el 95% somos de menos de 5 trabajadores, con que contratáramos uno.
Señor Alfaro, para mí uno de los grandes problemas que se ha llevado por delante esta crisis es una mentalidad que ha habido siempre en España, y es que el puesto de trabajo cumple una función mucho más allá de un coste empresarial. Cumple una función personal, familiar y social, porque evidentemente la persona a través del puesto de trabajo consigue desarrollarse y desarrollar
la dignidad,
la familia y la sociedad, ¿no? Y sin embargo, pues ahora, como el ambiente que se ha creado es que es un coste empresarial más, pues llega a una mentalidad que es esta, que se pueden hacer contratos precarios de este tipo, o incluso una cosa que me parece aún más perniciosa, y es el que los empresarios ahora prefieren pagar a la Seguridad Social y pagar a Hacienda antes que pagar los sueldos de los trabajadores. Y se ve una morosidad en los salarios a los trabajadores que no se había visto jamás en España y que se ha empezado a ver en esta crisis. ¿Y qué más? Que hay empresarios que defienden el que es mucho mejor, porque no cuesta dinero, porque no tiene intereses, retrasar el salario del trabajador antes que retrasarlo a la Seguridad Social o a Hacienda.
No, yo puedo hablar por mí, a mí atrasar el pago de una nómina, vamos, antes me corto las venas.
Pero lo de la Seguridad Social da más miedo, ¿no? Que, ¿no?
Yo creo que son cosas distintas.
Si no pagas la Seguridad Social, tienes un
25%. Si no tienes para pagar las nóminas o para la Seguridad Social, lo mejor es que cierres cuanto antes, porque vas a hacer una bola que al final o te mata la Seguridad Social o los trabajadores, con toda la razón. A mí lo que más me gusta es contratar, porque son los que me sacan la empresa a mí, no soy yo. Es rodearme de los mejores, aunque les tenga que pagar, que les tengo que pagar. A mí me parece que...
Antes ha dicho Hilario Faro que es partidario de profundizar la reforma laboral, ¿no? Eso es un poco contrario a lo que dicen nosotros, que dicen todo lo contrario. El PSOE, Podemos, incluso Ciudadanos, que lo que hay que hacer es paralizarla, ¿no? O sea, paralizarle, o sea, echar una marcha
quitarla.
Atrás, quitarla, directamente.
¿Directamente o quieren la indemnización que se había pactado ampliarla en cuanto a número de días de indemnización y tal?
Pues todavía no lo sabemos. ¿Qué quiere que le diga? Porque aquí hablamos de laminar cosas, pero sin decir a cambio de qué. Quiero decir, claro. No sabemos si se pretende volver a la situación anterior, antes de esta última reforma laboral, o modificar algún aspecto. En esto, cada uno dice lo que
decir, que estamos en contra de una semana, pero también pedir la reforma laboral.
Lo que tuvo de bueno esta reforma laboral es que antes de la reforma laboral, cuando no podías pagar el sueldo a los trabajadores, porque la empresa estaba en crisis, como...
¿El sueldo o la indemnización?
No, el sueldo incluso. Uh-huh. Evidentemente, ¿qué pasaba? Que si tenías que despedir a los trabajadores porque no había manera de negociar con ellos una bajada de sueldo o retrasar los pagos, etcétera, etcétera, tenías que cerrar la empresa, porque uh-huh. con las indemnizaciones que había que pagar, tenías que cerrar la empresa. Con esta reforma laboral se permitió mayor flexibilidad. Y, lógicamente,
yo creo
en
que
vez de caer cientos
muchas,
de miles de empresas, sí. pues esas cientos de miles de empresas han permanecido, y mal que bien, pues siguen funcionando y, por tanto, no se pierden empleos. A mí me parece que dar marcha atrás en esa reforma laboral, que en algunos aspectos probablemente habría que proteger más al trabajador, pero dar marcha por completo, hacer borrón y cuenta nueva, me parecería que sería un paso muy negativo.
Yo creo que sería negativo, y luego volvemos a lo mismo. Estamos hablando de la misma reforma laboral para grandes empresas que para pequeñas, para ese 5%, para ese 95%, es distinto. Pero en cualquier caso, todo en la reforma laboral se está hablando del final del contrato. ¿Cómo te despido? Si con 15, con 0 o con 45. Uh-huh. Pero no nos hemos parado a pensar que lo que necesitamos es el principio del contrato. ¿Cómo podemos contratar a más gente? ¿Cómo podemos echar la imaginación a nuevos contratos o a nuevas fórmulas de relaciones laborales, pero al principio de la relación?
Una seguridad social que va cada vez con menos ingresos y que estamos viendo 200.000 personas que dejan de ingresar este mes que viene, pues no va a poder ser una reducción de los cuotas sociales, está claro.
Me parece de los 4 millones y pico de parados, hay 3 millones 150.000 o 3 millones 200.000 que ya no tienen ninguna prestación. O hay una economía sumergida.
Son 18 millones de trabajadores.
Estaríamos abofetadas.
España tiene 18 millones de trabajadores. Y ha crecido el año pasado 675.000 trabajadores en la seguridad social. Por tanto, tampoco hagamos un catastrofismo. Porque hemos estado muy mal, pero evidentemente la situación ha cambiado radicalmente.
Sí, ha cambiado por la reforma laboral. Yo no daría un paso atrás, pero sí miraría cómo se puede contratar más gente, cómo se puede dejar de penalizar la creación de empleo. Yo creo que el éxito del país estaría ahí.
Ayer yo leía una noticia, tampoco ha salido en grandes titulares, pero por lo visto la morosidad de los ayuntamientos, que había disminuido muchísimo, es decir, los ayuntamientos han estado durante mucho tiempo preocupándose en pagar a los proveedores en tiempo y forma, o por lo menos en el menor tiempo posible, vuelve a crecer en algunos ayuntamientos de Madrid. ¿Usted puede confirmar este dato?
Eso es así. Pues, el mayor moroso Estado, que tenemos es la administración.
O sea, sigue siendo la administración.
Sigue siendo.
A pesar de
se
todo.
Hizo un esfuerzo, se hizo una limpia y.
Pero porque el Estado dio unos créditos para que se pagara.
Se pusieron los contadores a cero.
El plan de
otra vez se
vuelve otra vez a la
hicieron
misma, ¿no?
Dos planes de pagos a proveedores.
Sí, sí. Pues
porque la morosidad de los ayuntamientos, la morosidad de las instituciones, pasó de un 4% en 2008. A un 10%. Se volvió a bajar prácticamente a un 6%. Y en estos momentos hay ayuntamientos de Madrid que están pagando a 3 años. Por ejemplo, el ayuntamiento de Alcorcón, que paga a 3 años. Y se lo denuncié aquí a David Pérez y siguen exactamente igual. Esos son los culpables de la crisis. Y esos, en vez de estar penando... En vez de estar penando, los han puesto en las listas como diputados del Partido Popular.
Por cierto, tampoco he oído ninguna organización empresarial protestar por algunos nombramientos a dedo que se están haciendo en algunos ayuntamientos. Yo no sé a usted qué fiabilidad le ofrece que un chico de 28 años, sin ninguna experiencia laboral, esté en estos momentos al frente de una empresa como Calle 30. Sí, efectivamente. No sé, desde el punto de vista empresarial, no les oigo denunciar nada de esto.
Yo lo que he dicho es que si lo que está pasando en Madrid lo queremos repetir a nivel nacional, apaga y vámonos.
Hilario Alfaro, ha sido un placer tenerle con nosotros. Llega las noticias, presidente de Madrid Foro Empresarial. Veremos a ver qué sale de la reunión de esta tarde con la presidenta de la comunidad.
Bueno,
seguramente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Esther.